Muy bien, bienvenidas. Estamos estudiando leyes de tznius, recato, modestia, etcétera, para Bnei Noaj. La idea de hoy es dar una especie de cierre a esta cuestión. Lo que pasa es que hoy vamos a tener una clase un poco textual. Me separé unos cuantos libros para que podamos leer, digamos, de adentro. Vamos a empezar, así aprovechamos el tiempo. Punto número uno, esto como continuación, obviamente no voy a repetir todo lo que ya vimos, no es el objetivo, aquí está todo esto, la última clase vimos un poco sobre las ropas, etcétera, y hoy, ahí está. Hoy vamos a ver un poquito, muy breve esto, les muestro simplemente para adelante, ahora vamos a ver esto. Después solamente puse las fuentes, ni siquiera escribí del tema. ¿Por qué? Porque hay tanto para decir, tanto para leer, etc. Me pareció que íbamos a tardar tanto escribiendo, iba a tardar yo tanto escribiendo. Vamos a leerlo y chao. Vamos, primero que nada, comportamiento. ¿Qué significa el tema, la idea, esta palabra, comportamiento? No existe solamente, o mejor dicho, no es solamente como uno o una, lo que sea, se viste. No, ese no es el solamente esto. Es como uno se conduce. Es un comportamiento de vida, es una forma de vivir, el concepto de tznius. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente te saludo con darte la mano o un beso, o no. Bueno, no, porque soy cuidadoso con la ley de tznius. Entonces no te voy a saludar con un beso, no te voy a saludar dándote la mano. Pero te voy a guiñar un ojo y te voy a mostrar y voy a sonreír. Y miren. No, no, es un comportamiento que no es tzanúa. ¿Qué hace la esposa de un tipo de guiñándole el ojo al marido del otro, de la otra? ¿Estás intuyendo algo? ¿Querés decirme algo? No, no corresponde. Entonces es un comportamiento que no solamente se aplica a la cuestión sexual, por llamarlo así rápidamente, sino que incluso, y esto es lo que yo quise poner acá, que lo pueden leer ustedes, por supuesto, palabras, cuando uno habla, hay formas de hablar que sean formas recatadas, más allá de la prohibición concreta del Lashon Hara, mala lengua, que se aplica a Bnei Noach también, sin lugar a duda. Moitzi Shemra difama a la otra persona, se aplica sin lugar a duda también. Que hay otros libros que hablan de esto, no voy a hablar de este tema, pero está prohibido y está mal. Sino que incluso hablar malas palabras, en Argentina la gente habla muchas, muchas malas palabras, cada dos por tres dicen dos, tres malas palabras, de tres palabras que dicen, cinco son malas palabras. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que tener una actitud tzanúa de refinamiento, por así decir. Más allá del tema ropa, cómo una se viste o uno se viste, qué es lo que muestra o no, como ya estudiamos, creo, ampliamente. Lo mismo ocurre, digamos, de la boca para adentro. Esto no es solamente de la boca para afuera, cómo hablas y qué decís, sino para adentro. ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Si uno piensa en forma positiva de otra persona, uno despierta actitudes, cualidades positivas en la otra persona, y Dios libre y guarde, lo mismo pasa al revés. Si uno piensa cosas negativas del otro, entonces termina despertando cosas negativas en otro. Esto es la explicación hasídica, por lo menos, por lo cual nuestros sabios dicen que el Lashon Hara, la mala lengua, mata a tres. Mata al que la habla, mata al que escucha y mata a aquella persona sobre quien se está hablando. Y la pregunta es obvia. El que habla, ok, este es una mala persona, habla mal de los demás. El que escucha prestó el oído. A ver, ¿qué tenés para decir de no sé qué cosa? Pero el otro, o la otra, lo que sea, sobre quién están hablando, ¿qué culpa tiene? ¿Por qué muere espiritualmente hablando con la Lashonara, con la mala lengua? Porque cuando se habla mal de otra persona y cuando se piensa mal incluso de otra persona, se despiertan en la otra persona malos sentimientos, malos pensamientos. Entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos con cómo hablamos, cómo decimos, y esto yo lo mencioné también, no pensar y no observar en forma inadecuada. Y ahí es más fácil verlo con los hombres que con las mujeres, o quizás porque yo soy hombre y no estoy en la cabeza de una mujer, no tengo la menor idea. Pero no está bien caminar por la calle y ves en verano una chica mal vestida, y si te ocurren todas las ideas del mundo, de lo que harías con la chica, etcétera, a pesar de que no hagas nada. No hice nada, estoy acá sentado tomando un mate, tomando un café y miro a la gente pasar. Claro, pero en el medio, entre comillas, hiciste, entre comillas, en el pensamiento, Anda a saber cuántas cosas. Y anda a saber con cuántas personas que dieron vuelta por la calle mientras vos estabas sentado tomando un café. No es correcto. Eso está mal. Eso está mal. Obviamente, por las dudas lo digo, no tiene un castigo esto. Porque el tipo está sentado tomando un café. ¿Cómo lo vas a castigar? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Mató a alguien? No. ¿Robó? No. No hizo nada. Pero interiormente esto genera cosas negativas en el alma. Y esto le da fuerzas, por así decir, al Yetzer Hará, la inclinación al mal, para luego seducir a la persona para que haga efectivamente cosas. Y por último, para pasar directamente al tema que me parece que es más importante hoy, no mostrar intimidad en público. O sea, marido y mujer, etcétera, no se andan dando besos por la calle para que todo el mundo mire. Es relativo si está bien caminar dándose la mano o no. Hay niveles, niveles de esto. Si está bien mostrar frente a los hijos o no. Por supuesto, intimidad en términos de relaciones, no. No lo haga frente a nadie. No, obvio que no. Pero la pregunta acá, o la cuestión acá es cariño y caricias y besos y este tipo de cosas, porque la realidad es que llaman la atención a otro que está mirando y dice, qué lindo. O porque a mí me gustaría esa chica para mí, o ese chico para mí, lo que sea. O porque simplemente despierta cosas que, ¿qué va a hacer esta persona después? Si no tiene chica, no tiene chico. Y estuvo ahí mirando. Lo mismo incluso aparece en la halajá, interesante. No hay que andar observando cuando animales están cruzándose. Dos perros, un perro y una perra por la calle, un gato y una gata, etc. No mires ahí, no observes, porque esto también despierta cosas, etc. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a las lecturas. Lo que vamos a leer, lo que les voy a leer, es algunas partes, no todo. Ahí está la fuente, porque, ¿por qué la pongo la fuente? Para que sepa que yo no invento nada de esto. Pero más allá de eso, si quieren pueden ir a mirar. Está, el texto está disponible, digamos, es famoso. Ahí está el Rambam, Mishne Torah, leyes de comportamiento, de relaciones prohibidas, perdón. No todo lo que escribe el Rambam en este capítulo se aplica a Bnei Noyaj. Entonces no voy a leer todo. Si no quieren leer todo, anda, mira lo que dice. No hay ningún secreto acá. Por eso está la fuente. Pero no voy a leer todo yo, ni palabra por palabra tampoco, porque si no va a ser aburridísimo y larguísimo. No es la idea. Pero bueno, dentro del contexto de todo este asunto de justamente relaciones prohibidas, el Rambam me escribe que toda persona que está con una relación prohibida, llámese por ejemplo mamá con hijo, está prohibido, está permitido abrazarlo, darle un beso, todo lo que quieras, pero acostarse con el hijo no, está prohibido para judíos, para no judíos, etc. Entonces, si en la práctica están ahí haciendo de las suyas, pero no literalmente un acto sexual, sino que están toqueteándose o etc., de una forma inadecuada, a esto me refiero, o besándose y disfrutando de la cercanía entre ellos, etc. Espero que se entienda a dónde vamos apuntando. Esto es una prohibición concreta de la toira. Está mal. Pero no hicimos nada. No
No hubo,
hubo, llamémoslo, intimidad literal, etc. Pero igualmente está prohibido. Se llama kiruv basar. Se llama cercanía carnal de la carne o qué sé yo. Esto está prohibido. Es interesante saber que esto se aplica también a Bnei Noyaj, a pesar de que lo estamos leyendo del Rambam, porque no tiene, y el Rambam escribió para judíos, porque esto no tiene una indicación meramente, digamos, espiritual, que Dios viene y dice que hay que hacer tal o cual cosa. Esto es una naturaleza del ser humano, que disfruta y le gusta de estas cosas, y la realidad es que una cosa lleva a la otra. Y entre un beso, entre una caricia más allá de una caricia que una mamá le pueda dar a un hijo, estamos hablando un paso más allá. Y el acto sexual es una línea muy fina, muy fina. en donde una cosa lleva a la otra y pim pum pam, y ellas terminaron en la cama, etcétera. Entonces, por eso la Torá viene y dice, no hagas esto tampoco, todo lo que llevaría a esto, porque está mal, vas a terminar, en donde no tenés que terminar. Aún así, está permitido que una persona observe a su esposa, incluso en algún momento en que no pueda estar con ella, y que le guste, está bien, eso no es un problema, porque la esposa está permitida, hoy, mañana, después, lo que sea. Está prohibido utilizar, ahora vamos a definir esto, paciencia, utilizar una mujer en absoluto, chica, grande, de cualquier forma. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a imaginaciones raras. ¿Qué significa utilizar, por ejemplo, que no te lave los pies, que no te lave el rostro? Esto se hacía hace 1000 años, ¿ok? Pero hoy en día es diferente la vida. Pero lo que quiere decir es, no le digas, a ver, te sentás en tu habitación y le decís a la chica, armame la cama y mirás. Te quedas mirando como la chica va, viene, se agacha, se levanta, pone una sábana, pone la otra. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? Este tipo de cosas está diciendo que está prohibido, está mal. Está mal. Una persona que abraza a alguna de sus relaciones prohibidas o que la besa a alguna de sus relaciones prohibidas, incluso si no tiene ningún placer de esto. Por ejemplo, un hermano y una hermana que se abrazan y se besan. Está bien, la verdad que no se te ocurren cosas raras con tu hermana, porque después de todo es tu hermana, etc. Aún así, no es adecuado. No es correcto. Y es parte de lo que hacen los tontos. Así lo dice el Rambam, Maize Tipshim. Los tontos viven haciendo este tipo de cosas. Porque no hay que acercarse a las relaciones prohibidas en absoluto, excepto si estamos hablando de una madre con su hijo o un padre con su hija. Por ejemplo, un padre tiene permitido abrazar a su hija y darle un beso. Esto que voy a leer ahora es interesante. Lo voy a leer a propósito porque nos da una perspectiva de lo que era la vida antiguamente. Hoy en día esto no se hace. Y que nadie venga a decir que no sé qué cosa. No, no. Por ejemplo, puede dormir con ella, con su hija, uno al lado del otro en la misma cama. ¿Qué pasa? Antiguamente la gente vivía en una habitación para los 35 personas de la casa. Todos vivían en la misma habitación, todos dormían en la misma cama. Era toda una cosa. No porque hacían cosas promiscuas. No, porque no había espacio, no había lugar, no había dinero. Era muy diferente la vida antigua de lo que es hoy en día. Incluso más adelante Rambam va a decir también que en el momento en que ella, la hija, ya empieza a tener vergüenza de su padre, entonces ya no es adecuado que duerman en la misma cama. Una cosa es un bebé, una nenita chiquitita que se sube a la cama de mamá y papá y se acuesta ahí en el medio entre mamá y papá, con todo lo que la psicología pueda decir de lo que significa eso. Digamos que no es terrible. Está la nena ahí acostada y bueno, durmieron todos juntos. Pero durmieron todos juntos, nada más. Y otra cosa, una nena, llamémosla, 12, 13, 14, 15, 18, 25 años, que duerme en la cama con papá. Ups. No. Hay algo extraño acá. Hay algo que no corresponde. Mujeres. Este está hablando de lesbianismo. Mujeres que están una con la otra, etc. Esto está prohibido y es parte de lo que hacían en Egipto. Y la Torá nos dice, no hagas lo que hacían en Egipto en Parshas Ajeremois, al final de la Parsha. Y nuestros sabios dicen, ¿qué es lo que hacían los egipcios? El hombre se casaba con otro hombre, una mujer se casaba con una mujer se casaba con dos hombres. Esto está prohibido. Continúa el Rambam. Y esto es algo muy interesante. Requiere mucho, en hebreo se dice ishuvadaz, mucha calma y mucho pensamiento. La mujer de un hombre, o sea, tu esposa, está permitida para vos. Por lo tanto, todo lo que quieran hacer, lo pueden hacer. Está hablando de relaciones, ¿ok? Todo lo que quieran, uno pregunta, ¿sí? ¿Cómo y de qué manera y en qué posición, etcétera? Entonces, momentito. Vamos paso a paso. Tu esposa está permitida para vos. O sea, al revés también, desde la perspectiva de la mujer, tu esposo está permitido para vos. Lo que quieran hacer, lo hacen. Cuando quieras, besás la parte que quieras, etc. Solamente está prohibido, y esto es una discusión muy grande entre los legisladores, si para Bnei Noach se aplica esta prohibición o no, para el hombre, de eyacular en vano. Es una discusión, no es sencillo. Y a pesar de que podés hacer lo que quieras, siempre y cuando, en el caso del judío, por eso escribe el Rambam esto, está prohibido eyacular en vano, entonces tené cuidado de lo que vas a hacer, haz lo que quieras, pero no eyacules en vano. Ahora, en el caso de la mujer de Bnei Noach, de vuelta, es discutible si es una prohibición o no, etc. Entonces, a pesar de que puedes hacer lo que quieras, el comportamiento piadoso es que te santifiques en el momento de la relación. Como está explicado en otro lugar, ahora lo vamos a leer, paciencia. Y no te apartes de lo que hace la gente y lo normal que es, o sea, la relación para tener hijos. Está prohibido que una persona tenga intimidad a la luz de una vela. Antiguamente no había otra cosa que velas, no tenían lamparitas para prender. Esto no tiene relación con Bnei Noach. Lo correcto es que sea a la mitad de la noche. Ahora voy a explicar esto, ¿sí? Estamos leyendo el Rambam, después explico. Paciencia. Nuestros sabios no están tranquilos con una persona que está constantemente haciendo esto y está constantemente con su esposa como un gallo. Así es el texto, literalmente. Todo el día, todos los días. Nuestros sabios dicen esto no es correcto. Y es algo muy defectuoso. Y es lo que hacen los tontos. Sino que hace lo mínimo indispensable. Y eso está muy bien. Siempre y cuando no evites ofrecerle o darle a tu esposa la satisfacción que ella se merece. Okay. También nuestros sabios prohibieron tener relaciones con una mujer y estar pensando en otra. Lo mismo pasa al revés. Obvio que hay muchas chicas lindas, seguro que alguna más linda que mi esposa debe existir, y obvio que hay muchos muchachos lindos, y seguro que alguno más lindo que tu esposo debe existir. Seguro. Montones. Entonces no está bien que estés con tu esposo pensando en, ¡ay, está el actor que vi, que es re lindo! ¿Cómo me gustaría en realidad, en lugar de este gordo feo, estar con el actor no sé cuánto, que es un flaco lindo? ¿Ok? Está mal. Ese es el punto. Está mal. Tampoco podés tener intimidad borrachos. Tampoco pueden tener intimidad si están peleados o si se odian. Y tampoco la fuerces. Acá el Rambam me está hablando del hombre. Es más difícil ver, tipo al revés, que la mujer lo fuerce al hombre. Es raro. Hoy en día existen este tipo de abusos de adultas. Por ejemplo, la maestra de la escuela con un chico de la escuela de 10 años tiene el pibe y la mujer tiene 40 años y el pibe tiene 10 años. Bueno, eso es un abuso, está mal. Pero el Rambam no está hablando de esto, estamos hablando de marido y mujer. Que acá el marido y mujer la fuerza, está mal, está prohibido que el marido fuerce a la esposa. Si dijo no, es no. Si dijo sí, es sí. Si dijo no, es no. No existe en el judaísmo, por lo menos, esa idea, me sale decirlo así, tonta. Es realmente imbécil. El que dice, no, ella dijo que no, pero el no de la mujer quiere decir sí. No, 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 pará. No es no. Y sí es sí. Chao. No, no hay vueltas. No hay vueltas. Entonces está prohibido, lo repito, está prohibido que él la fuerce a ella. O que ella tenga intimidad con él, por así decirlo, así está escrito acá, como con miedo. Porque si no me va a pegar. Si no, ¿qué me va a hacer? Entonces mejor me callo la boca y mejor me quedo acá quietita. Y por lo menos no sufro. No, no, está mal lo que él está haciendo, que impone sobre ella tanto miedo, pero miedo de pegarse, ¿eh? Impone tanto miedo que ella dijo así, cuando vos quieras, querido, no hay ningún problema. No, no es así. Tampoco él puede tener intimidad con ella, o al revés, diría yo también lo mismo, si decidieron divorciarse. Bueno, esto no va más. Bueno, por una noche más, ¿qué diferencia hay? Ya estuvimos tantas noches juntos, una más. No. decidieron divorciarse, basta, no va más. No es correcto. Y si la persona hizo esto, alguna de las cosas anteriores que mencionamos, los hijos que pueden surgir de una intimidad, de una relación así, no son buenos. Van a ser arrogantes, van a ser rebeldes, van a ser pecadores. También nuestros sabios prohibieron que la mujer sea, en hebreo es hatzufa, chutzpa, es como insolencia, sea insolente y pida intimidad directamente así con su boca. Estamos hablando no del juego, en el buen sentido lo digo, que puede haber, hola, mirá, yo soy lindo, no, vos sos más linda, no. Bueno, es un juego, marido y mujer, está bien, es normal. Acá estamos hablando de otra cosa, que ella va y le dice en la casa, hola, hoy quiero que nos acostemos. No, no es correcto. No es correcto. Tampoco es correcto, eso es interesante, para que entiendan qué era la poligamia antiguamente, a pesar de que hoy está prohibido, ya dimos toda una clase de esto. Tampoco es correcto que él tenga intimidad con Raquel, una de sus esposas, y esté pensando en Lea, otra de sus esposas. O sea, ya son las dos esposas de él. Pero está con una y pensando en la otra. No, no, esto no. Lo digo para que entiendan, la poligamia no era cualquier cosa. No, no, no puede ser cualquier cosa. Ok, este es otro tema. Está prohibido que una persona tenga intimidad con su esposa en los mercados, en las calles, en los jardines, en los campos. No, así no. Tiene que ser en una casa. Casa no significa que tiene que ser una mansión de 5 millones de dólares, pero no importa. En tu casa, en tu hogar. No así como si fuese una cualquier cosa. No, no. Okay. Una persona que está de viaje y alguien lo invita a dormir, no estamos hablando de un hotel, esto es otra cosa, un hotel es otra cosa, acá estamos hablando de que vas a la casa de alguien, alojarte en la casa de alguien, más allá de si pagues o no pagues, estás alojándote en la casa de alguien, está prohibido tener intimidad ahí, a menos que te den una pieza particular para estar ahí con tu esposa, etcétera, de vuelta. 1000 años atrás vivían todos juntos. Entonces te invitaron a dormir en la casa y de repente en el medio de la noche estos están todos ahí juntos en la misma habitación durmiendo, porque así eran las casas. No. Si te dan una habitación aparte, es que es una cosa privada, entonces sí. Si querés, si ella quiere, etcétera, como ya dijimos. Bueno, esto no se aplica. Esto es interesante, más allá de que es discutible si se aplica o no para paranoias, tiene más que ver con hombres que con mujeres. El hombre no debería estar pensando en mujeres de manera tal que llegue a tener ganas, etc. No es correcto. Y tampoco observe, como dijimos antes, los animales mientras están copulando, etc. Sin embargo, una persona que trabaja de esto, hay gente que en el campo, su trabajo es agarrar un toro y una vaca, y etc. Ese es el trabajo del tipo. Entonces ahí está permitido, porque para esa persona ya como que no representa realmente algo que lo excite. Simplemente es el trabajo de él, el toro, la vaca, y bueno, un toro, 10 vacas, y no sé cómo funciona el campo, no me interesa. Pero es el trabajo de él, no lo ve como algo llamativo. De la misma manera, y esto hay que entender también la vida como era 1000 años atrás, o 2000 años atrás, está prohibido observar a las mujeres mientras estaban en el río lavando la ropa. Porque estaban ahí moviéndose, trabajando, qué sé yo, y el agua, y el río, y esto y lo otro, y el tipo ahí mirando, ¿y qué vas a ver? Y sí, vas a terminar viendo algo que no corresponde. No corresponde lo que estás haciendo. O sea, no es por el lado de que la chica no puede lavar la ropa, es por el lado de que el tipo no tiene que estar ahí mirando. Incluso observar la ropa de una mujer, que uno sabe quién es esa mujer, entonces el tipo ya se imagina un montón de cosas, está prohibido también, porque no vaya a ser que llegues a imaginarte cosas que no tenés que imaginarte. Alguien que se encontró con una mujer en el mercado, no andes tras de ella. ¿Por qué? Es muy simple. ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando atrás de una mujer? No. Sino que corre, o está al costado, o adelante, lo que sea, pero no atrás de ella. Está prohibido pasar por la puerta de una prostituta, porque podrías terminar entrando, Dios libre y guarde, no te acerques. Ok, esto no es práctico. Antiguamente, esto lo leo porque es anecdótico, interesante, antiguamente la gente se casaba muy jóvenes, muy jovencitos, por esta misma cuestión. Porque la realidad, la naturaleza del ser humano es que ya de jovencitos empieza a llamar mucho la atención esto. Y después cuando uno ya más grande, como que baja un poco el nivel de atención de esto. Pero la juventud, claramente, es muy llamativo. El chico, la chica, se mira, etcétera. Entonces, cuanto antes se casen, mejor. De hecho, se dice, no está acá, pero si uno ya está en la yeshiva, uno está en la casa de estudio, etcétera, en el instituto de estudio y ya está pensando en esto, es hora de casarlo. Porque no va a poder seguir estudiando y concentrado en los estudios mientras está pensando en las chicas. Imposible. Imposible. Ok, esto es al respecto del la primer fuente que yo mencioné acá. Este capítulo 21 del Rambam. Vamos a otra fuente, a la que está ahí abajo. Esto también es del Rambam. Es algo similar a lo que dijimos anteriormente, solamente que el Rambam agrega algunos detalles que antes no los mencionó. Que en realidad esta fuente que estamos leyendo ahora es anterior a la fuente que leímos antes, pero me pareció que estaba bien el orden así, anterior en el libro, es un libro, un libraco de 14 libros, etc. Bien, vamos. A pesar de que la mujer de tu mujer, mejor dicho, tu esposa, está siempre permitida para ti, el Talmid Jajam, un sabio, tiene que comportarse con kedusha, con santidad, y no tiene que estar con su esposa como los gallos, o sea, todos los días, todo el día. Paréntesis, muy interesante, esto fue cambiando con la época, con el lugar, de acuerdo a donde uno vive, de acuerdo a la época, no es, y de acuerdo a la persona. No somos todos iguales, hay quienes necesitan más, hay quienes necesitan menos, hay más calentones, menos calentones, calentonas, etc. Entonces esto hay que analizarlo, hay que pensarlo, hay que tenerlo en cuenta, cuánto necesita cada uno para estar sano, para estar bien, para sentirse bien. La ley judía define para un Talmid Jajam, para un estudiante, un sabio, qué sé yo, qué sé cuánto, una vez por semana. Pero es sabido. Hay cartas que gente le escribió al Rebe, preguntas directamente que le hicieron al Rebe, y el Rebe dijo que no necesariamente hay que cumplir con esto así como está escrito acá, que si necesitas dos, tres, cuatro, cinco, ok, depende de cada persona y cada situación, veces por semana, ok, lo que sea que necesiten entre ellos va a estar bien, siempre y cuando sea, como dijimos antes. Con amor, no forzado, de mutuo acuerdo, etc. Y tenés que hablar con ella un poco al comienzo de la noche. Y no cuando tenés la panza llena, digamos, sino que pase un tiempo, ¿no? El Rambam era un médico también, es interesante, trae algunos consejos de medicina. No termines de comer inmediatamente y después vas a. No, porque te vas a sentir mal, te va a caer mal. Tranquilo, espera un rato, charla, conversen. Tampoco al final de la noche cuando ya estás muerto de hambre, sino en la mitad de la noche, cuando la comida ya se digirió un poco en el estómago. Esto no significa, no me malinterpreten, no significa que tienen que estar los dos sentados mirándose mutuamente, esperando a que se hagan las 12 de la noche o la 1. ¿Cuándo va a llegar el momento? No, no sé, pero el rabino dijo, uy, qué terrible que es esto. No, 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 no es eso. Esto es como la gente hacía hace 2000 años. ¿Ok? ¿Eso quiere decir que, es lo que hay que hacer hoy? No. Lo que hay que hacer hoy, el Rambam lo dijo, lo que pasa es que, entre otras cosas, como hace la gente normal. Ahí que es la gente normal. Esto es una. No existe lo normal. Para que sepan, somos todos anormales. Todos somos individuos como somos. Pero, y de hecho, entre paréntesis, no me quiero ir por las ramas, pero esto es una de las cosas tristes, tristes de la sociedad moderna, donde Dios libre y guarde. Una chica, el marido la golpea y ella piensa que es normal. Seguro que a todas las golpean. ¿Debe ser así? ¿Esto es una relación? No. Lo siento, pero no. No es normal. Está mal. Y a veces la chica no tiene suficiente fuerza, suficientes medios, lo que sea, para quejarse. O para ir a la policía. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y quién me va a mantener? Entonces mejor me quedo acá. Cada tanto me recibo unos golpes, pero por lo menos tengo un techo. Bueno, esto es un problema de la sociedad. Por eso digo, la palabra normal es muy relativa. Lo que a cada uno se le ocurre que es normal. Sí, mi esposo me pega 5 veces por día, pero es normal. No, no es normal. No. No. Habla con otra chica, habla con otra persona y consultá. Che, ¿a vos tu esposo también te pega? No. Ok, entonces a mí me está pasando algo. Habla, habla. El primer paso es una buena amiga. El primer paso es una buena amiga. Triste sería que a las dos las estén golpeando, entonces a las dos les parece normal. Ah, ¿vos también? Sí, a mí también. Bueno, ok, ¿qué va a ser? Elegiste una mala amiga. Mala suerte. No, pero más allá de la risa, es un tema muy serio, muy serio. Yo intento hacerlo como más gracioso, pero no es gracioso. Es un tema súper serio. No es normal. No. No debería ser así. No, 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 no. No. Justo en Argentina, ahora en estos días, ayer, anteayer, yo veo los títulos del diario, no leo las notas, son todas tonterías, pero los títulos veo a ver qué pasa. Condenaron a un tipo, creo que a 19 años de cárcel por violar a su esposa. Por violar a su esposa, no es que era otra chica, era su esposa. No sé toda la historia y la verdad que no me interesa tampoco, es una cosa mediática porque parece que eran conocidos, no sé, tipo actor, no sé ni quiénes son, no me interesa, pero existe, está mal, pero es mi esposa y yo lo que quiero, no, no sé lo que vos querés. Es un ser humano, es un individuo con derechos, etcétera, etcétera. Tenés que cuidar todo eso. Más allá de que, de acuerdo a la halajá, está mal. Esto es lo que quiero decir. No solamente la toira viene y dice, oh, el rabino dijo que está mal, y a mí qué me importa que dice el rabino, ¡pa! Otro golpe más. No, no, no. Para la sociedad moderna, normal, está mal ese golpe. No se puede. No se puede. Está prohibido. No la querés más, divorciate. Chau. Déjala en paz. Pero no, no es así. Ok, bueno. Entonces no hay que esperar hasta las 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana y decir, ok, listo, ahora podemos, el rabino dijo, no. Lo que sea, comillas, si no voy a repetir, normal, en una sociedad normal, en donde yo te quiero, vos me querés, está bien, tienen ganas, adelante, no es necesario esperar hasta las 12 de la noche, porque la espera esa va a ser más contraproducente, no va a ser algo positivo. Y tampoco hables con una boca sucia con ella. Boca sucia significa que, ok, tenemos que charlar, el rabino dijo que hay que charlar un poquito antes. Ok, entonces te voy a decir todas las cosas horribles que conozco. No quiero, okay, no traten de entenderme. No quiero decir cosas feas, pero estoy hablando de cosas como de promiscuidad, de asquerosidades de ese tipo. Ay, porque esto es horrible, es grande esto. No, 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 no hables cosas feas. No. Agradable, lindo. Que sea lindo. Incluso entre vos y ella, nadie te está escuchando. No seas asqueroso. No. Pero de vuelta, lo normal no sé qué es y lo asqueroso tampoco sé qué es. Es un problema de la sociedad moderna. Antiguamente, fíjese que el Rambam ni siquiera tiene que definirlo. Antiguamente era obvio. Era obvio. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Para. No. Y hoy en día está todo tan confundido, está todo tan torcido, que ya no se sabe qué es normal y qué no. Ah. Acá el Rambam trae. Del Talmud, que está basado en un versículo, etcétera, las paredes de tu casa le dicen a Dios, y en el futuro por venir van a hablar las paredes de tu casa, ¿qué es lo que conversaste incluso en forma privada con tu esposa? O sea que Dios también está ahí escuchando, a ver qué pasa ahí. No estén borrachos, como dijimos, no estén tristes, no estén peleados entre ustedes, que ella no esté durmiendo. Porque es una forma de violarla también, al fin y al cabo. La chica ni se enteró, porque estaba durmiendo. No. Que ella esté consciente y que acepte con su mente, digamos, con su conciencia, sí, quiero esto, no, no quiero esto. No la fuerces, sino que tiene que ser por mutuo acuerdo de la voluntad de los dos y con alegría. Con alegría no significa que están riéndose, con alegría significa que ambos quieren, estamos contentos, quiero que esto ocurra. Ambos queremos que esto ocurra, ok, sean felices. Habla un poquito con ella hasta que ella esté tranquila y tener intimidad con vergüenza y no con arrogancia. Y una vez que terminó el acto, bueno, acá lo que dice el Rambam es sepárate inmediatamente. Esto también tiene que ver con la sociedad moderna, normal, no normal. En el judaísmo ortodoxo se duermen dos camas, porque mientras ella tiene el periodo, no pueden ni siquiera dormir en la misma cama, porque no vaya a ser que ocurra algo y está prohibido. Entonces está la cama de él y la cama de ella. Esto para Bnei Noach no se aplica. Una sola cama está perfecto, no es necesario dos camas. E incluso si ya están en el momento del periodo, no es necesario separarse tampoco. Y si quieren tener intimidad, pueden tener intimidad también. No es una prohibición para no judíos, no hay ningún problema. Pero en el caso de judíos existe esto, que él tiene su cama y ella tiene su cama, y ok, si corresponde que él se vaya a su cama después de que terminaron, ok, se vaya a su cama. Y si no quiere irse a su cama, entonces que no se vaya a su cama. O sea, si quieren compartir la noche, que compartan la noche. No, no hay problema. El punto acá clave es común acuerdo. Estamos todos contentos con esto que está ocurriendo. ¿Quieres que me quede en la cama? Me quedo en la cama. ¿No quieres que me quede en la cama? No me quedo en la cama. De vuelta, en el mundo judaico, en donde están las dos camas. En el mundo no judaico, que ahí no sé la cama, ¿dónde quieres que vaya? Me doy media vuelta para acá y duermo, qué sé yo. ¿A dónde quieres que vaya? Esta es mi cama también, es tu cama, pero es la mía. Ok. Esta es la cuestión. Toda persona que se comporta de esta manera santificó su alma, se santificó a sí mismo, se purificó a sí mismo, repara sus formas de pensar, o sea, que orienta como Dios quiere su forma de pensar. Y tendrá hijos agradables, vergonzosos, adecuados para la sabiduría y la piedad. Y toda la gente que se comporta como el resto de de las personas que van en la oscuridad, tendrán hijos iguales que ellos. Continuarán en la oscuridad. Así escribe el Rambam. Ok, después empieza a hablar de otros temas que no tienen nada que ver con lo que estamos estudiando. Esto es al respecto de la intimidad. Vamos ahora a pasar a otro tema. Una cosa que se llama en hebreo, lo escribí así directamente para que sea más fácil, está muy relacionado, pero es otro tema en adición a lo que estamos estudiando, ijud. Ijud significa literalmente unión. Yahad significa juntos, estar juntos. O sea, hay en el judaísmo una prohibición de estar solo o sola con alguien con quien no podrías tener intimidad. Por supuesto, ahora vamos a estudiar, sí, pero para que nadie se ponga nervioso, no se aplica un hijo con la madre. Sí, puedes estar solo con tu mamá, no pasa nada. Pero un hombre con una mujer, que entre ellos estaría prohibido que tengan intimidad, no pueden estar en un lugar solos, de manera tal que podrían llegar a tener intimidad. Está prohibido. Esto se llama ijud. Ahora, vamos a la primera fuente, muy cortito. Pero me parece muy interesante. Este libro es Mitzvot Hashem. Son leyes para Bnei Noach. Específicamente, para no judíos. Él trae acá. perdón. Que. Suena. Le parece a él. Que Bnei Noach también tienen que cuidarse de las leyes de Ijud. No es algo solamente para judíos. En el Shulchan Aruch, en el Código del Judío, hay montones de leyes, idas y vueltas sobre este tema. Él trae acá que esto se aplica también para Bnei Noach. La Torah, no quiero entrar en todo el detalle porque prefiero que nos vayamos al texto para que sea más práctico. Pero me parece importante esta historia, es conocidísima. La Torá trae la idea de, y esto ya lo hablamos, no te acerques a aquellas personas con quien tenés prohibido tener intimidad. Por ejemplo, una mujer casada, ok, no puedes estar en un cuarto solo, un hombre, con una mujer casada. Esto no se aplica, por ejemplo, en un consultorio médico. No es un problema, ningún problema. ¿Por qué? Porque entra y sale gente constantemente. Entra y sale gente constantemente. Ahora, si el médico cerró la puerta y cerró con llave, ¿por qué cerraste la puerta con llave? Está bien, existen casos que el ginecólogo entonces la atiende a ella. No sé si está bien que cierre la puerta con llave o no. Esto es discutible, por así decir. Quizás por privacidad, para que nadie entre mientras ella está ahí, etcétera. Ok, podemos discutir esto, pero en general no se aplica esto a un consultorio médico porque es la profesión del tipo. El tipo trabaja con esto, no está mirando chicas lindas, está trabajando y ya llega un momento que no le significa nada, es un trabajo y es una parte del cuerpo que el tipo trabaja con esa parte del cuerpo, así como yo qué sé, el oculista trabaja con el ojo, este trabaja con, etcétera. Entonces, no es un problema tan grande el tema médico. Dicho esto, de vuelta, en este libro Mitzvot Hashem, él trae que a él le parece que Bnei Noach también tienen que cuidarse de las leyes de Ijud, pero no lo dice en forma de certeza. Y termina diciendo esto, hay que seguir analizándolo. En el otro libro que yo puse ahí, Código Divino, él lo dice como algo obvio, seguro, tienen que cuidarse de los no judíos de estas cuestiones. Como dije antes, la Torá misma dice que en Parshas Acharei Mois, al final de Parshas Acharei Mois, no se acerquen, ni siquiera acercarse para revelar la desnudez, etcétera, de lo que está prohibido. Hay una historia en el Tanaj, no recuerdo ahora el capítulo, así que búsquenla. Es súper famosa. Amnón y Tamar. Muy en resumen. Súper resumen. Amnón y Tamar eran dos hijos del rey David, de diferentes esposas. Y a Amnón le gustaba mucho Tamar. Una chica muy linda, qué sé yo, le gustaba mucho Tamar. Amnón hizo todo tipo de artilugios y artimañas para terminar en la situación en que estaban solos, él y Tamar, y la violó. Y después de violarla le dijo, salí, chao, basta, me das asco, no te quiero ver más. Y Tamar le dice, pero ¿qué hiciste? Es un desastre esto. Si vos le preguntabas a papá, al rey David, y le decías que querías casarte conmigo, te iba a decir que sí, no es un problema. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Y yo qué voy a hacer de mi vida? Estoy desgraciada, me violaste, me dejaste acá tirada. Y él le dijo, salí, chao, andate. Bueno, desastre. Otro hermanastro, Absalom, cuando se enteró que la violaron a su hermana, a Tamar, lo mató a Amnón. Lo mató a su hermanastro. A partir de toda esta historia, este drama familiar, el rey David decretó que un hombre no puede estar solo con incluso una mujer soltera. Porque uno podría discutir y decir, bueno, pero con la mujer soltera podés. ¿Qué problema hay? Casate, ya está. No. No. No se hacen así las cosas. Casate, justamente. Y después hacer lo que quieras, etcétera. Lo que ella quiera. O como quieran entre los dos. Pero hay que tener cuidado con esto de estar solos, etc. De vuelta, el libro Mitzvot Hashem dice que esto se aplica también a Bnei Noach. ¿Cuáles son los detalles de esto? Ok, ahora vamos al otro, Código Divino, Relaciones Prohibidas, que de hecho el Rambam, en el capítulo 22, básicamente es el mismo asunto. Acá el Rabino Weiner, en este libro del Código Divino, es bastante estricto con esto. Es interesante, y él dice que esta prohibición para Bnei Noach, de un hombre no puede estar solo con una mujer, con quien no podría casarse, etc., es algo racional. Es interesante, no es pashut, no es obvio. Es algo racional. Es lógico que la sociedad tiene que proteger a las personas para que no lleguen a tener intimidad donde no corresponde, cuando no corresponde, cómo no corresponde, etc. Él lo trae como una prohibición lógica. Y esto tiene que ver mucho con la estructura del libro, con el tecnicismo de la ley judía para no judíos, todos los preceptos, o todos los comportamientos, mejor dicho, que la Torá indica que tienen lugar en el intelecto, que son lógicos, Bnei Noach también los tiene que hacer. Los no judíos también los tienen que hacer. Entonces, él define, de vuelta, no es tan sencillo decir eso, pero bueno, él es una autoridad, sabe lo que está hablando. Yo tengo mis reservas al respecto de esta idea, del detrás de la idea, no de la idea propiamente dicha, sino de dónde lo sacó. Pero bueno, cada uno, cada loco con su tema, dicen. Pero bueno, vamos. Está prohibido que una persona esté solo con una mujer con quien no podría estar casada. Por ejemplo, una mujer casada con otro, solo en una habitación con un hombre. No, porque no vaya a ser que lleguen a tener intimidad. Aún así, está permitido que un hombre esté con su madre, o con su hija, con su nieta, con su abuela. Eso no es un problema. Incluso vivir en la misma casa no es un problema. Se considera que naturalmente no llama tanto la atención. Es tu mamá, como que no significa nada. Y tiene permitido estar con su hermana solo o con su tía solo, pero en forma temporaria, no viviendo en la misma casa. Porque ahí ya es otra cuestión. No voy a leer todo el texto, porque si no, de vuelta, va a ser aburridísimo. Vamos a algunas cosas nada más, algunas ideas. ¿Qué significa ihud? ¿Qué significa? Perdón. Esta cosa de estar solos, ¿qué es ihud? Ihud, esta cosa de estar solos, se aplica a un lugar cerrado. A un lugar cerrado. Pero un lugar que la puerta está abierta y la gente podría mirar hacia adentro, o que tiene una ventana grande y que la gente que pasa por la calle podría ver, eso no se llama ihud. Porque en cualquier momento puede aparecer cualquiera por ahí. O sea, uno, supuestamente, las personas no van a hacer esta cosa, este acto, teniendo en cuenta que hay gente mirando. Entonces, si ya hay una situación en la cual alguien podría ver, ya no se llama ihud. La puerta está abierta, la ventana está abierta y se ve. Y todo esto se aplica de día. O incluso de noche, si es que hay gente caminando por la calle y andando por la calle, todo el tiempo. Pero en un lugar donde no hay gente pasando por la calle, o en un cuarto oscuro a la noche, ahí se llama ihud igual. Ahí se llama ihud igual. Por ejemplo, tenés un local a la calle que tiene una puerta transparente. La gente circula por la calle y ve lo que pasa adentro. Entonces no hay problema estar yo solo con una mujer en un lugar así. Está bien, porque igual hay gente mirando. Sí, pero a las 3 de la mañana no pasa nadie por la calle. Nadie. Entonces está mal igual, porque nadie te va a mirar. Como dijimos antes al respecto, por ejemplo, de un consultorio médico, si la puerta está cerrada, pero no está con cerradura, digamos, con llave cerrada, entonces podría ser que alguien entre, la secretaria del médico, yo qué sé, alguna enfermera, entonces no se llama ihud, porque en cualquier momento podría entrar cualquiera, sin siquiera pedir permiso, entonces ya no se llama ihud. Que okay, esto no es muy práctico. Esta cuestión de ihud está prohibido cuando el hombre está solo con una mujer. O incluso con dos mujeres. Porque el tipo podría convencerlas y decirle, pero no pasa nada, vení, nadie los ve, no sabe, nadie sabe nada. Y ninguna de las dos, o sea, al revés, ambas van a tener vergüenza de contar y decir qué pasó. Nada, no, porque estuvimos en tal lugar y no van a decir. E incluso si una de ellas era su esposa, está prohibido igual estar con dos mujeres. Pero un hombre puede estar con tres mujeres. De la misma manera, una mujer tiene prohibido estar con dos hombres solos. Estamos hablando de un lugar solo, cerrado. Por ejemplo, para dar algunos ejemplos simples. No hay ningún problema ir a un local de venta de ropa, yo qué sé. Vende ropa y hay un tipo atendiendo y la chica entra y quiere comprar ropa. Y no hay nadie más en el local. Está él y ella nada más. No es un problema, porque el local está abierto a la calle. Podría entrar en cualquier momento cualquier cliente. Hombre, mujer o lo que sea. Entonces no vas a hacer cualquier cosa. El tipo no va a hacer cualquier cosa, ella no va a hacer cualquier cosa. Una mujer entonces tiene prohibido estar sola, sola de vuelta, encerrada, etcétera, con dos hombres. Pero si uno de los hombres era su marido, entonces no es un problema. Y una mujer puede estar con tres hombres. Ahí ya no es un problema. También dos mujeres con dos hombres es una prohibición de Ijud. De vuelta, subrayo esto porque quizás nunca lo escucharon y les parece raro. Estamos hablando de estar solos. Si vos vas a un bar con tu marido y van a pasar una noche con otra pareja, van a comer en no sé dónde con otra pareja, ahí no hay Ijud, porque estás en un bar, está lleno de gente por todos lados. Están sentadas las dos parejas charlando, comiendo espagueti, qué sé yo. No es un problema. El problema es cuando no hay nadie, nada. Pero de vuelta, si fuiste al bar y sos los únicos clientes, tampoco es un problema. Está el barman, el dueño, la moza, el mozo, bien. No se llama Ijud. El problema es en un lugar cerrado, donde no hay nadie, nada más que ustedes. Ahora bien, dos hombres y dos mujeres está prohibido excepto si están casados, alguno de ellos. O hay una mamá y un hijo. O un padre y una hija, un hermano y una hermana, o alguno de ellos un anciano o un niño, que igual tampoco piensan esto. Ahora bien, todo esto se aplica a gente, así está escrito acá y es interesante, Kshayrim, buena gente, entre comillas, gente normal, entre comillas, que ya explicamos que la normalidad es una cosa que no sé qué significa ya, ¿sí? Estamos todos un poquito locos. Pero, y en una ciudad y durante el día, pero de noche o en el campo, donde igual nadie sabe nada y nadie se entera de nada, en el medio del campo, incluso una mujer con tres hombres, está prohibido que esté sola. O lo mismo, un hombre con tres mujeres, está prohibido que estén solos. Ay, no es un lugar cerrado, sí, pero estás en el medio del campo, que en los próximos 3 kilómetros a la redonda no hay nadie. Y eso se llama Ijud igual. Pero es el campo y está abierto. Sí, claro, pero no hay nadie. Pero si son cuatro mujeres, o una mujer con cuatro hombres, o tres hombres y tres mujeres, ahí está permitido en cualquier situación porque no se considera que vayan a hacer nada inapropiado. Lo mismo ocurre. Si al principio había un montón de gente y de repente se fueron yendo, imagínense una fiesta de no sé dónde, había 300 personas, ¿eh? Se fueron este, se fue el otro, se fue el... y quedó él y ella nada más. Mira, somos los últimos que quedamos en la fiesta. Bueno, uno se va a tener que ir porque si no se llama Ijud. Está mal. Está permitido estar solos con una mujer y su hija, por ejemplo, o su nieta. Incluso si son niñas, siempre y cuando sea niña que entienda algo. Si es un bebé, obvio que no entiende nada, lo dejas al bebé ahí tirado y hacen un desastre. Dios libre y guarde. Pero si sea una niña que diría, ¡ay, sí! Yo lo vi a él tocando a mami y tocó todo. Me voy. Entonces, la nena esa te va a delatar, así que no haces ningún lío. Y la nena no sabe lo que está diciendo, pero simplemente cuenta, ¡ay, sí! Yo lo vi tocando todo. No, no, entonces, no. Acá trae interesante toda una discusión sobre un parque. Es un lugar privado dentro del parque, como dije antes, el campo. Ok, pero al final nadie nos ve. Sí, pero a 10 metros están todos caminando por ahí. Sí, pero nadie viene acá. Entre los arbustos en el parque, nadie camina acá. Ok, está prohibido. Ay, antes dijimos que no debería una persona tener intimidad en el parque. Sí, está bien, pero estos tipos están buscando otra cosa. No están buscando seguir la ley. Acá estamos tratando de seguir cómo hacer para salvarse de todas estas cosas, para evitar todas estas cosas. Esto no es práctico. Esto ya lo mencioné, del médico. Ok. Y creo que nos quedaba una fuente más. Ah, sí, pero es el también de Ijud. Es lo mismo, nada más que. Uy, bueno, no pasa nada. También es una fuente que habla de Ijud. No voy a repetir todo lo que ya dijimos. Es básicamente la misma cuestión. Es básicamente la misma cuestión. Así que bueno, solamente haciendo un súper, súper recontra resumen. Vamos para atrás, no voy a repetir todo. Hay que saber que hombre y mujer somos diferentes. Tenemos enfoques diferentes en la vida, totalmente. Tenemos roles diferentes en la vida y hay que respetar el rol de cada uno, tanto del hombre como de la mujer. El hombre es más hacia afuera, la mujer es más hacia adentro. El recato, la modestia, etcétera, es tanto para hombres como para mujeres. ¿De dónde sale todo esto? Aprender a apreciarse a uno mismo, lo que realmente vale en uno. Explicamos las relaciones prohibidas para Bnei Noach específicamente. Explicamos sobre la poligamia, esto fue como que lo introducimos en el medio, si está prohibida, no está prohibida, qué significa, etcétera. ¿Por qué se prohibió la poligamia? El adulterio, qué significa. Y repito algo que ya dije, pero para que quede más claro todavía. No hay que confundir lo que la Torá menciona como poligamia con un hombre mujeriego. No, no, no. Un hombre mujeriego es un hombre mujeriego y está mal lo que hace. Eso no es poligamia. Es otra cosa. Ahora, si el tipo tiene una familia en cada puerto del mundo, como los marineros de antes, y bueno, no sé si llamarlo poligamia, creo que está mal igual. Y más, si ellas ni siquiera saben. La pobre chica que vive en Hong Kong ni sabe que hay otra esposa de este hombre en New York. No está bien eso. No, eso no es poligamia, eso es un mujeriego. Hay que alejarse de las relaciones prohibidas. Esto es un versículo en la Toira, se aplica a no judíos también. Vimos sobre las ropas, las diferentes leyes sobre la ropa, etc. Hablamos de un comportamiento hoy. Hablamos de intimidad, cómo, qué, cuándo, etcétera, y hablamos de ijud, de estas leyes.